Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y la plataforma LR+. Y sin duda, luego de haberse censurado al ministro de Educación, Carlos Gallardo, cuyo reemplazo todavía no está definido, la situación del presidente Pedro Castillo sigue complicándose. Más allá de las declaraciones que La República descubrió de la fiscal Córdoba, quien lo está investigando, respecto a llamarlo terruco, a llamarlo corrupto en sus redes sociales, más allá del mensajero, estamos hablando de un caso bastante complicado que tiene que ver con la Casa de Breña y con los millones de dólares que ganó en una licitación la empresa Heaven Petroleum del empresario Abudaye, cosa que tiene también en la mira a la lobista Karelin López y, consecuentemente, al presidente Pedro Castillo. Se habla de la vacancia, pero también hay otros caminos jurídicamente más claros, como la inhabilitación, que tienen que ver con el antejuicio político, un camino que el Congreso está facultado a realizar. Vamos a hablar de ese tema y de la coyuntura también con la ex ministra de Justicia y actual secretaria general del Partido Popular Cristiano, Marisol Pérez Tello. Vamos a empezar entonces con justamente el tema que nos ocupa respecto al presidente Castillo, porque ha tenido un comportamiento que no está nada claro. El presidente y su entorno no han tenido un comportamiento claro frente a la investigación preliminar que adelanta la Fiscalía por el caso Petroperú. El fiscal Reinaldo Abanto reveló que este miércoles no se permitió el acceso de los peritos a ciertos espacios de Palacio de Gobierno. Sin embargo, la presidencia emitió un comunicado en el que reitera que dio todas las facilidades al equipo de fiscales. El fiscal Abanto dijo que no permitieron el acceso a la secretaría privada y que tuvieron que hacer la diligencia en el tópico. Además, el abogado del presidente, Eduardo Pachas, negó que le haya pedido a la fiscalía el cambio de fiscal adjunto, pero el diario El Comercio dio a conocer el documento enviado por él a la fiscalía en calidad de apoderado del mandatario, argumentando que el fiscal adjunto violó los derechos del presidente, pues él solamente puede ser investigado por la fiscal de la nación. Consultada sobre las dificultades de los fiscales para ingresar a Palacio, la primera ministra Mirta Vázquez dijo que cree en la veracidad de la versión que dio el presidente en el comunicado. Vamos a hablar de este tema, repito, con la ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, también de la minería, porque hay una tregua en Las Bambas, una tregua breve hasta el 30 de este mes, desde hoy hasta el 30 de diciembre, un día antes de Año Nuevo. Ojalá se solucione el tema, se levante el bloqueo en Chumbivilcas en el corredor minero de Las Bambas. Por supuesto, solo se trata de una medida temporal de buena voluntad, pero que reevaluará el 30 de diciembre, día en que está programada la visita de la primera ministra Mirta Vázquez a la zona. El vocero de los comuneros, Víctor Villa, dijo que tienen que ser cautelosos en las medidas de fuerza y que esperarán los acuerdos que se logren la próxima semana. La empresa MMG Las Bambas, que suspendió la operación en la mina de cobre el pasado sábado, aún no emite pronunciamiento tras esta anunciada tregua de los comuneros. Y vamos a hablar ahora del ex juez supremo César Hinostroza, quien todavía no es extraditado desde España y parece que la cosa se va a demorar un poco más porque ha interpuesto razones de salud. Está con COVID el señor Hinostroza, el hermanito, sí, está con COVID. Lamentablemente le deseamos una pronta recuperación, pero no por ello podemos dejar de mencionar su complicada situación procesal. César Hinostroza Pariachi también logró una tregua en el proceso de su extradición a Perú, que está por resolver la Audiencia Nacional Española. El ex juez supremo se presentó a la audiencia virtual de ayer miércoles con su abogado y reportó que se contagió de COVID al haber tenido contacto estrecho con alguien que había dado positivo a la enfermedad. Hinostroza reportó que no se siente bien, que está medicado y que por esta razón le costaba concentrarse en la diligencia. Es por ello que la audiencia se suspendió hasta el 12 de enero, al menos tendrá unas fiestas de fin de año sin concretar su extradición. Porque, vamos, esto ya se cae de maduro, ya tendría que ser el señor César Hinostroza aquí y esto sin duda va a dilatar el proceso, más allá de la recuperación de su salud. Y vamos ahora con otro proceso contra otro político peruano, el juicio contra Bermejo. El 5 de enero se reanudará la audiencia oral en el juicio contra el congresista Guillermo Bermejo, nada menos que por su presunta afiliación a organizaciones terroristas. Ayer miércoles se produjo la sustentación del caso por parte de la Fiscalía, que pide una sentencia de 20 años contra el ex congresista de Perú Libre. Recordamos que acaba de renunciar a la bancada de Perú Libre, señor Bermejo. El 5 de enero se escucharán los alegatos finales y se espera que en la segunda o tercera semana de enero haya un fallo de primera instancia en este delicado proceso. Vamos ahora a hablar del tema sanitario, porque estamos nosotros, seguimos muy perturbados por Omicron y por la pandemia en general, con estas fiestas, con las restricciones. Se ha aprobado el segundo medicamento contra el COVID-19. Esperemos que pronto estén los mercados a la mano, incluso del hemisferio sur. La FDA autorizó un segundo medicamento contra el COVID-19. La administración que evalúa medicamentos y alimentos en Estados Unidos ha admitido el uso de la pastilla producida por el laboratorio Merck para adultos confirmados y con casos de leves a moderados de la enfermedad, cuyo riesgo a agravarse sea patente y pueda conllevar a hospitalización o muerte, y para los que otras alternativas de tratamiento autorizados no sean posibles. Así es. Molnupiravir es el nombre, es esperanza. Es el segundo medicamento antiviral aprobado esta semana para su uso doméstico, antes de que los síntomas se agraven. Merck confía en que su pastilla sea eficaz contra la variante Omicron, dado que trabaja en un lugar distinto del virus, que no es la proteína Spike, precisamente la que presenta más diferencias en esta nueva cepa. La primera medicación aprobada el miércoles es el fármaco Paxlovid del laboratorio Pfizer, cuyas primeras evidencias en evitar hospitalizaciones han sido alentadoras. Los pacientes de riesgo mayores de 12 años podrían ser medicados con estos antivirales, pero siempre bajo prescripción médica. Los fármacos deben ser usados ni bien aparecen síntomas y exista un diagnóstico preciso. Ojalá, pues, que esto contribuya a retornar a la ansiada normalidad que cada día, cada semana, con el hallazgo de una nueva variante, parece que nos escapa de las manos. Ojalá que estos medicamentos, sumados a las vacunas, contribuyan a regresar a la ansiada normalidad. En lo que no hay normalidad es en la política peruana particularmente. En general, pero en la peruana particularmente. Los enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo continúan, y los pretextos que da el Ejecutivo, las acciones que ejecuta el presidente Castillo, dan pretexto para las sospechas y para dudar válidamente, más allá de consignas políticas, acerca no solamente de sus calidades profesionales y morales, sino acerca de sus condiciones penales. Está siendo investigado el señor Castillo y hay todo un debate alrededor de si se dieron o no las facilidades al Ministerio Público. Vamos a hablar con la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, ahora sobre una nueva posibilidad que jurídicamente es menos complicada. Quiero decir, hay más consenso que en el proceso de vacancia por incapacidad moral, para eventualmente, si es que el proceso avanza, a inhabilitar al presidente Castillo en virtud del antejuicio político estipulado en el artículo 100 de la Constitución. Vamos a hablar con Marisol Pérez Tello de Coyuntura y sobre esto también, por supuesto. Vamos a darle los buenos días a Marisol Pérez Tello. ¿Cómo está, doña Marisol?
¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, René.
Gracias por estar en grado 5. Y bueno, antes de hablar, es que esto es coyuntura también. ¿Qué le parece esta posibilidad? Estamos hablando del artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución, que es son artículos referidos a acusaciones constitucionales. Entonces, tomando en cuenta lo que se está investigando en torno al presidente Castillo, ¿se podría acusar constitucionalmente al presidente Castillo, hacerle un antejuicio constitucional y eventualmente inhabilitarlo?
Yo te pido que leamos los artículos en conjunto. Estuve revisando a propósito de las conversaciones que tuvimos para la entrevista, y hay solamente una o dos voces en la doctrina que consideran que sí se podría. El único antecedente es el del vicepresidente Chejade, que tuve que investigarlo yo. De hecho, hicimos la acusación constitucional, pero la hicimos como congresista y vicepresidente. Sin embargo, él renuncia a la vicepresidencia como una consecuencia política. No es que nosotros hayamos o pudiéramos sancionarlo, porque hay que leer la Constitución con otro artículo más, que es el 117, es el que termina señalando que la posición de este sector de la doctrina que considera que sí se podría acusar constitucionalmente no podría ser válido, que es el artículo 117. El artículo 117 limita la acusación constitucional que sí está contemplada en el artículo 99 al término del periodo. Es decir, el 117 dice, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo, y ahí te establecen los supuestos, por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso y por impedir su reunión o funcionamiento. Obviamente cuando la disolución se hace en el marco de una segunda negativa, no. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto el presidente, según el artículo 99, sí se le puede acusar constitucionalmente, esto es, con el vencimiento del periodo. La verdad es que la constitución del 93 buscó, era una constitución que buscaba proteger la institución presidencial sin quitar o sin eliminar la posibilidad de balances y contrapesos del Congreso. Por eso existe la posibilidad de la vacancia, que es en realidad la única puerta abierta que existe. Ahora, no puede forzarse, yo creo que ese es el gran error de quienes el 8 de junio plantearon la vacancia, ¿no? El presidente ha hecho suficientes méritos desde el 28 de julio hasta hoy como para que se evalúe Marisol, con serenidad.
Antes de hablar del tema de la vacancia, entonces usted, desde el punto de vista académico, jurídico, ¿descartaría la posibilidad del artículo 99 y 100?
Mira, el derecho tiene una magia, y es que te permite hacer análisis y debates y discusiones, pero aquí la prohibición del 117 es muy clara, ¿no? O sea, las posibilidades de acusar al presidente por infracción a la Constitución están limitadas a esos supuestos. O sea, ni siquiera necesitas interpretar. Hay incluso una sentencia
del TC. Está clarísimo, pero ojo que el Congreso podría modificar el artículo.
Ah, por supuesto. O sea, es que ese es el yo creo que parte del problema del país ahora, René, es este juego de interpretación legal sobre la base de lo que yo quiero, porque ese es el derecho. Claro. El derecho tiene siempre un ámbito de interpretación que te permite jalar, pero ya cuando jalas hasta desnaturalizar una figura, ya la cosa se complica, ¿no? ¿Y cuál es la naturaleza de las figuras constitucionales de contrapeso de los poderes del Estado? Es esa, precisamente. O sea, el espíritu detrás de la vacancia, el espíritu detrás de la acusación constitucional, el espíritu detrás de esta protección del 117 es permitir al presidente gobernar con un parlamento de oposición.
Claro, Marisol, pero más allá de la figura del presidente Castillo, para que no crean que hay un deseo, una inquina personal, estamos analizando el tema académicamente, es que, por ejemplo, si algún presidente, sea quien sea, se le descubre una violación, no se podría hacerle un antejuicio político, ¿no?
O se descubre que es ladrón. No por esta vía. O sea, lo que pasa es que la acusación constitucional como acusación constitucional también es una protección, ¿no? Tú tienes que utilizar esta medida contra ministros, contra presidentes, contra las altas autoridades, incluso con procesos en marcha. Por ejemplo, los congresistas sí pueden ser acusados constitucionalmente durante su gestión, y la consecuencia puede ser la que tú hablabas, la del artículo 100, que es la inhabilitación. Tú lo puedes inhabilitar y por lo tanto se acabó su función como congresista y entra el siguiente. En el caso del presidente no, porque en el caso del presidente hay una prohibición expresa en la propia Constitución. O sea, no es vía interpretación, no es una sentencia posterior, como otras que hay que limitan el concepto de infracción a la Constitución. Esta es expreso. Solo por esto, durante su periodo. Entonces, está súper acotado. Ahora, sí necesitamos, dentro de las reformas que hay que hacer en la Constitución, acotar todas estas figuras, ¿no? Para evitar estar generando siempre zozobra.
El problema, Marisol, es que tienes el interés del Congreso y tienes el interés del Ejecutivo, porque el Ejecutivo presenta un proyecto de ley para modificar tanto la cuestión de confianza como la vacancia, y el Congreso, por su poder, hace primar su interpretación, y esa es la ley vigente, ¿no?
La naturaleza, René, de las reformas políticas debe darse fuera de una circunstancia personal. Por eso es que todo es un desastre en términos políticos en el Perú, porque todas las reformas políticas se han aprobado en función de la conveniencia del poder de turno, ¿no? O sea, ¿cuál es mi situación? Y sobre mi situación yo legislo. Por eso es que las reformas hay que hacerlas mirando el futuro, ¿no? no en mi coyuntura, no en qué cosa me conviene como partido, en la mediocridad a veces del análisis, sino qué necesita el Perú de los próximos 50 años. Por eso es tan delicado plantear reformas con una coyuntura política como la que estamos viviendo nosotros ahora. Y sin embargo, creo que tanto la figura de la vacancia como la figura del referéndum o de la reforma constitucional tienen que resolverse ahora, porque si no se resuelven ahora desde lo jurídico, se van a resolver en la calle. Y no es bueno para un país que todavía está polarizado, René, porque todavía estamos polarizados, y que está usando el insulto como argumento y no la razón, no zanjar temas jurídicos que van a venir. O sea, en el corto plazo va a venir el debate de la vacancia, va a tocar nuevamente la puerta porque
pero el señor Castillo... Pero se supone que lo tendría que zanjar el Tribunal Constitucional, zanjar, pero la discusión política tendría que darse en el Parlamento y no tenemos la madurez necesaria de un lado ni de otro, ¿no?
Pero mira, ya hay normas que podrían terminar en el Tribunal Constitucional y zanjar discusiones. Por ejemplo, la reforma constitucional. El debate se había dado en el tema en la calle. ¿Se puede o no se puede hacer reforma saltándose el Congreso? Hay un sector que decía que sí, Bermejo, hay un sector que decía que no, aplicando el artículo 206 o el artículo 32.
Sí. Lucas, y María Elena de Esma ya dice que no se puede, ya dijo que no se puede.
Pero lo interesante es que hay una ley ahora que se acaba de aprobar y estamos esperando que la publique el presidente. Lo más probable es que el Ejecutivo, por razones políticas, la observe. Al observarla, el Congreso tiene los votos para aprobar la norma por insistencia, porque así se aprobó. Una vez que esa norma se apruebe, que vaya al Tribunal Constitucional y zanjemos ese tema, pero zanjémoslo, René. No esperemos a que 2 millones de firmas de un lado y 2 millones de firmas de otro lado se enfrenten en las calles en un Perú que necesita
claro,
trabajo
porque
y
tenemos
seguridad.
El ejemplo de la vacancia, tenemos el ejemplo de la vacancia que no fue zanjado, pues, y justamente por eso se permiten interpretaciones de prestigiosos constitucionalistas que tienen interpretaciones distintas sobre lo mismo.
Y que tienen una posición, René, eso no los descalifica, eso no descalifica sus trayectorias personales, ¿no? Por supuesto que no, o sea, por ejemplo, en esto de la acusación constitucional, son pocas las voces que consideran que sí se puede. La mayoría de voces dicen, oye, el 117 es clarísimo, se puede para todo lo demás, pero no para presidente. Yo coincido con esa lectura fría, o sea, sin pensar
claro,
en aquí apasionamiento
constitucionalmente. Político. Marisol, se nos acaba el tiempo, no puedo dejar de preguntarte por la situación concreta, más allá de las posibilidades de vacancia o inhabilitación. El presidente Castillo tiene igual una aprobación del 30%, y yo creo que la vacancia pasa por la legitimidad, ¿no? O sea, también, no solamente por la interpretación, sino qué tanto la tesitura de la calle, ¿no? Y la calle lo que ve es que quienes están promoviendo la vacancia son más impresentables que Castillo, inclusive. O sea, ese es el problema, ¿no?
Mira, yo nunca he estado de acuerdo, por eso te decía que plantear la vacancia el 8 de junio es parte del problema, pero desde que el señor presidente se sentó de presidente, en mi caso, no hace más que avergonzarme. Cada cosa que hace me avergüenza, como peruana, como ciudadana, como actor político. Cada cosa que hace con relación a los maestros, avergüenza a los maestros. Cada cosa que hace como autoridad, avergüenza el concepto de autoridad. Cada cosa que hace como miembro de un sindicato, avergüenza a los sindicatos. O sea, los propios sindicatos. Ayer la CGTP le ha dicho al ministro de Trabajo, oye, a la ministra, oye, ¿qué te pasa? O sea, los sindicatos no dependen del Estado. ¿Qué es esta escuela de sindicatos? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Así no funciona. Porque ya la incapacidad de representar incluso a quienes lo llevaron al poder es clamorosa, René. Y yo siento mucha pena, porque a mí me gustaría que, aunque yo no haya votado por él y piense completamente distinto a él en el 99% de cosas que hace, salvo en respetar, por supuesto, su condición de maestro rural, que para mí eso es... Es importante y respetable,
claro.
Y muy respetable.
Y desaprovechado.
Totalmente, ¿no? Y ofendido, ¿no? Yo creo que no existe un maestro que pueda estar orgulloso de alguien a quien le encuentras plata escondida en el baño del palacio y que no abre las puertas y dice, quiero saber quién metió esta plata acá y por qué está esta plata acá, ¿no? A mí me avergüenza todos los días. Y aunque no estoy de acuerdo con las formas como se ha planteado la vacancia, sí creo que cada día que pasa... su situación es más débil por actos propios, no por los que están al frente, porque él mismo se legitima cada día con su conducta. Y la Constitución tiene caminos, y la democracia tiene caminos. Y él también tiene todavía alternativas. Ojalá que todos estamos esperando un milagro, René. O sea, todos llegamos a mañana esperando un milagro para el Perú, con ansiedad, con angustia, con incertidumbre. Yo creo que no merecemos esto. Ni este señor ni nadie tiene derecho a quitarnos la paz.
De acuerdo, de acuerdo. Y se trata de pensar en el bien común, no pensar en intereses políticos de un lado, de otro, de izquierda o derecha. Bien común, lógica. Muchísimas gracias, Marisol.
Gracias a ti.
Estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias.
Sí, felices fiestas para, feliz Navidad para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.
Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias. Y con ustedes fue todo también. Nos reencontramos mañana. Les mando un abrazo grande pre-navideño a mis amigos y amigas epicéntricos y de LR+. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.